7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, es martes 7 de enero, ya se han marchado sus majestades, ahora sí que terminan las Navidades, con 7 días de retraso con respecto al resto del mundo, porque, como les digo, por aquí pasan sus majestades de Oriente, algo muy nuestro, algo muy patrio, y algo muy nuestro y muy patrio, al menos en la presente legislatura, parecen ser los escándalos político-judiciales en los últimos tiempos. De una parte tenemos al fiscal general Álvaro García Ortiz, investigado más a fondo hoy por orden del juez. Pide a dos operadoras telefónicas información sobre llamadas entrantes y salientes, así como paquetes de datos, y a la UCO si pueden recuperar el contenido de WhatsApp borrado, casualmente, ya saben, coincidencias, por cambio de móvil una semana después de abrirse investigación y una antes de que los agentes entrasen en las oficinas de la Fiscalía General en busca de pruebas. Las encontraron, o eso creyeron, teléfonos móviles correspondientes al fiscal. En ellos no había nada. Todos los WhatsApps borrados. Y hombre, estarán conmigo en que en 7 días, 6 días, es difícil no tener algún WhatsApp. Sería a la par que triste. Pues esto es lo que quiere el juez dirimir. ¿A quién llamó? ¿De quién recibió qué? El Supremo también es noticia, es doble noticia, que salpica a la política por rechazar el recurso de Ábalos contra su suplicatorio. Y no lo hacen por la palabra de Aldama, no, sino por otros indicios que consideran más que suficientes y que van más allá de las declaraciones del empresario. Y precisamente lo que diga mañana en sede del Supremo Miguel Ángel Rodríguez, pues también será noticia. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso declara, por la supuesta revelación, ya saben, dentro de la causa que afecta al fiscal general del Estado, pero él también por la presunta revelación de datos de periodistas en relación a esta causa. Por cierto, Ayuso vive con el tren de vida propio de una reina, ha dicho Félix Bolaños. Isabel Díaz Ayuso vive con el tren de vida propio de una reina y lo que quiere saber Félix Bolaños en esa declaración de mañana ante el Supremo por parte de Miguel Ángel Rodríguez es también si este presunto fraude o dinero defraudado por parte de Alberto González Amador está beneficiando de alguna forma a Ayuso en ese tren de vida que lleva. Y más enfrentamientos entre comunidad y gobierno nacional con la invitación al Ayuntamiento de Madrid porque ambas administraciones madrileñas piden al delegado del gobierno mayor presencia policial y de la Guardia Civil. También se habla de Francisco Franco. Han oído bien, por conveniencia o por convicción. Se desentierra al dictador para dar comienzo a una serie de actos que celebran su muerte o el fin de la dictadura o la llegada de la democracia. No se pone nadie de acuerdo en definir qué se va a celebrar. Y ya les adelanto, ninguna de las afirmaciones es del todo correcta. Ninguna. Pero volvemos a las calles de la capital y aquí nos vamos a quedar durante los próximos minutos, porque hasta ahora comienza una concentración en la Plaza de Santa Ana contra la tala de árboles con presencia de algún que otro representante político. Uno ya ha hablado, Borja Caravante, delegado de Movilidad. Hasta allí nos vamos, a la Plaza de Santa Ana. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Porque este año está previsto se reforme aquí el aparcamiento subterráneo de esta Plaza de Santa Ana. Los vecinos se oponen y esta tarde aquí en la calle están mostrando su desacuerdo. Convoca la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras, que llevan meses denunciando lo que consideran supone la destrucción de la plaza. Víctor Reyes, portavoz de la asociación. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ocurre en esta plaza?
Pues en esta plaza no sabemos exactamente lo que va a ocurrir, que es lo importante de cara a futuro, ¿no? Porque el señor Borja Caravante, en sus últimas declaraciones esta mañana, decía que, bueno, solo se van a talar 3 o 4 árboles, pero evidentemente ha dejado una puerta abierta en la que se trasplantan no sé cuántos árboles. No ha querido especificar. Y eso que le hemos requerido o hemos presentado y hemos solicitado en muchas ocasiones que nos digan exactamente qué planes tienen y que cuántos se cuantifica la salida de árboles, ¿no? Y ahí todavía al día de hoy, desde los compromisos adquiridos hace ya muchos meses, no tenemos la más mínima información. es una muerte en diferido de los arbolados, porque son un arbolado muy específico, muy concreto, que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir durante un tiempo en los viveros o en el lugar donde elijan hacerlo. De todas maneras, Lola, ahí te puedo explicar muy bien ese modelo que tienen de plazas duras, de plazas de asfalto, de plazas de terraceo, etcétera, etcétera.
Pues vamos a preguntarle, vamos a charlar con Lola Méndez de la Mesa Ciudadana del Árbol. Lola, buenas tardes. Muchas veces pasa que cuando trasplantamos un árbol no siempre prospera, ¿no?
No, en la mayoría de las ocasiones. Mira, la Plaza de Santa Ana la hemos estado controlando y están marcados 40 árboles. 40 árboles, de los cuales 24 están señalados para tala y 16 están señalados para trasplantes. De estos 16 solamente serían viables, dicho por expertos que han venido a reconocerlos, 5 de ellos. Y 3 están al límite por el grosor que tiene el tronco. ¿Vale? Estos árboles cuando se trasplantan tienen muy mucha dificultad para poder prosperar, con lo cual no sabemos, como decía Víctor antes, cuántos árboles se van a trasplantar, pero tienen muy difícil el que puedan prosperar donde los lleven. Luego hay otra cosa, que es que tenemos unas administraciones que siguen priorizando el asfalto y los coches con la confortabilidad del vecindario. Nosotros queremos preservar nuestros árboles maduros, que son los que nos dan el confort en las ciudades y todos los beneficios. Y queremos preservarlos dentro del centro de nuestra ciudad, no en las periferias.
Muchísimas gracias a ambos. De momento aquí, Jesús, como escuchabas, se siguen sumando vecinos para protestar por la tala de estos árboles aquí en la Plaza de Santa Ana.
Y en menos de una hora allí que volveremos en este enfoque cuya producción corre a cargo hoy de Laura Van Gorp y en la parte técnica liderándola, manejándola, José Luis Machuca. 7:07 de la tarde, muchos asuntos por delante. Una voz para contarlos, Marta Zúñiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y vamos a comenzar conociendo, preguntándole a Sara Valle el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues tras una jornada que arrancaba con un bonito candilazo en amplias zonas de la Comunidad de Madrid y con temperaturas frías por la tarde, cielos más bien plomizos, con alguna gota, alguna precipitación muy débil, por ejemplo, en el puerto Navacerrada y en algunas localidades serranas, pero poca cosa. Pero mañana sí que hablaremos de lluvia. Durante las primeras horas del día tendremos de nuevo esa cobertura nubosa que hará que esta madrugada la temperatura ascienda entre 4 y hasta 6 grados con relación a la noche anterior. Eso se deberá en parte gracias a los vientos de sur que mañana arreciarán en la Comunidad de Madrid, así que mañana será una jornada ventosa con temperaturas templadas, porque también subirán un par de grados de forma generalizada durante las horas centrales del día, pero paraguas prevenidos porque por la tarde llegará un frente de carácter cálido y muy desgastado, que no dejará gran cantidad de lluvia, al menos eso es lo que se espera, pero sí que nos obligará a sacar el paraguas en algunas localidades de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Sara. Y vamos a conocer también cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en ambas direcciones, en la autovía 1 en el entorno de Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, la 4 en Pinto y también en la carretera de A Coruña, la 6, a su paso por Majadahonda, ya en ambas direcciones. Complicaciones solamente de entrada a la capital por la 5, a su paso por Móstoles y mucha precaución en el M50, ya en el entorno de Majadahonda y Las Rozas, en ambas sentidos.
Por cierto, sepan que los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid vuelven a ser gratuitos mañana y el jueves, con la vuelta a la normalidad y la vuelta a las clases tras las fiestas de Navidad. La excepción está en la línea expresa Aeropuerto Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Yo creo que es bueno siempre que hay determinadas fechas, por cualquier circunstancia, o bien por la vuelta a los colegios, la vuelta después de vacaciones, o también determinados eventos como puede ser el Black Friday, pues que se pueden realizar estas actuaciones, de manera que muchas personas que no suelen utilizar el transporte público en el día a día, lo hacen ese día y además a partir de ese momento lo empiezan a utilizar también de manera mucho más asidua, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una de las razones por las que en estos momentos la empresa municipal de transportes está, como digo, en máximos históricos de utilización.
El enfoque en Onda Madrid.
7:10 de la tarde. Comenzamos este repaso informativo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reúne mañana a su gobierno y lo hace para trabajar en las principales líneas de actuación que el Ejecutivo Autonómico va a desarrollar durante este 2025. El gobierno regional llega a este nuevo año con 9 rebajas de impuestos centradas en la vivienda que nuevas rebajas de impuestos centradas en la vivienda que van a suponer un ahorro fiscal de 170 millones de euros. Entre las principales medidas que se van a poner en marcha destacan el inicio de la Ciudad de la Justicia, el de la Ciudad de la Salud, la progresiva implantación de la jornada partida en los colegios o la entrega de más de 3.000 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles. También se va a impulsar el nuevo decreto de dependencia que va a agilizar los trámites y va a potenciar los cuidados en el hogar. Y se van a iniciar las obras del intercambiador de Conde de Casal y la ampliación de la línea 5 de metro en el primer trimestre de este año. El Tribunal Supremo ha pedido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la UCO, que intente recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado. Todo en el marco de la causa donde se le investiga por la presunta filtración sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la comunidad. Informa Marian González.
Es un paso más después de que el juez Ángel Hurtado fuese informado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de que Álvaro García Ortiz habría cambiado de dispositivo móvil una semana antes de que el Supremo le procesara. Ahora Hurtado pide a la UCO recuperar mensajes borrados de 2 líneas móviles del fiscal general del Estado. El gobierno desencadena una nueva defensa. Su portavoz, Pilar Alegría, asegura que se está desviando el foco de la investigación.
El verdadero objetivo y la verdadera lupa sobre esta cuestión tendría que recaer sobre esa persona que ha reconocido que ha cometido los delitos. A partir de ahí, sobre el fiscal general del Estado, máximo apoyo y máximo respaldo por parte de este gobierno.
Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper califica de verdadero escándalo que la Guardia Civil vaya a investigarle por obstruir a la justicia.
Es un escándalo mayúsculo para nuestra democracia que quien tiene la responsabilidad de perseguir los delitos esté siendo investigado por la comisión de uno y además por obstruir también la investigación de la justicia sobre ese supuesto delito.
Mañana están citados a declarar como testigos el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, y varios periodistas por presunta revelación de secretos.
El Partido Socialista ha denunciado a Miguel Ángel Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos por difundir datos personales de periodistas obtenidos por un policía que les pidió identificarse. Como han escuchado, mañana Rodríguez declara como testigo ante el Supremo y hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín, ha asegurado que Rodríguez tratará de arrojar luz sobre el caso de la presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado acerca de la pareja de la presidenta regional.
El jefe de gabinete mañana declarará como testigo y, lógicamente, dirá toda la verdad y tratará de arrojar luz sobre un caso. Lo que ha puesto de manifiesto es la utilización de todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de acorralar, para tratar de arrinconar, para tratar de desgastar a un rival político. En definitiva, lo que han orquestado desde el Palacio de la Moncloa es una operación de Estado contra un rival político, algo que es muy grave en democracia y que se encuentra muy próximo de regímenes totalitarios.
Desde el Gobierno Central y tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría espera que Miguel Ángel Rodríguez diga la verdad ante el juez.
Y lo único que puedo esperar, tomando sus palabras, es que la verdad vaya pa'lante, que es lo que hay que hacer cuando uno va a declarar, ceñirse a la verdad. Y por tanto, como le digo, que la verdad vaya pa'lante.
Aún en crónica de tribunales, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente ha desestimado el recurso del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, contra la petición del suplicatorio al Congreso para investigarle por supuestos delitos de corrupción en el caso Coldo. Ha apreciado indicios bastantes indicios contra él y no simples sospechas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside mañana en el Museo Reina Sofía el primer acto por los 50 años de la muerte de Franco. Habrá a lo largo de este año más de un centenar de eventos denominados España 50 años en libertad. Felipe VI no acudirá a este primer acto por razones de agenda, aunque sí lo hará en varios actos que le van a suceder. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar sin ninguna duda y hacerlo unidos. Y unida, ¿no?
Carmina Agustrán Loscos va a ejercer, así lo ha aprobado el Ejecutivo en Consejo de Ministros, como comisionada en estos actos. Agustrán es doctora en Historia Contemporánea. Mientras, los partidos de la derecha acusan al gobierno de Sánchez de hablar de Franco para tapar casos de corrupción. Flor Carazo.
El PP muestra su oposición a los actos del gobierno. Los populares aseguran que celebrarán la Constitución y no la muerte de Franco. Acusan a Sánchez de intentar desviar la atención para tapar los casos de corrupción. Borja Semper, portavoz.
Nosotros no vamos a contraprogramar al gobierno, no estamos en esos juegos de corto recorrido. En el año 1975 no había democracia en España. Es mentira, es un bulo. No se puede celebrar el advenimiento de la democracia en el año 1975, salvo que se quiera ensalzar la figura del quien sustituyó a Franco en la presidencia del gobierno.
Vox defiende que el rey no debería asistir a estas conmemoraciones porque la Carta Magna le impide participar en actos políticos. Su portavoz, José Antonio Fuster, califica de necrofilia absurda la iniciativa del Ejecutivo.
Si alguien quiere hablar mal del general Franco, que hable. Si alguien quiere hablar bien del general Franco, que hable. Nosotros estamos por la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La historia se la dejamos a los historiadores.
Ni el Partido Popular ni la formación de Abascal acudirán a los actos programados por la muerte de Franco.
La Dirección Federal del PSOE ha expresado su agradecimiento a los todavía líderes del partido en Andalucía y Castilla y León, Juan Espadas y Luis Tudancar, respectivamente. Ambos han confirmado que se apartan de la carrera para liderar sus federaciones. José Luis Urgel.
Sin reproches a Ferraz, tanto el andaluz como el castellano-leonés dan un paso al lado después de dudas y cambios de opinión, según han reconocido en rueda de prensa.
Cambiar esa decisión personal por una decisión que refuerce aún más el proyecto colectivo. Un proyecto colectivo que sin duda, y sobre todo a la luz de lo visto en estos últimos meses, se considera, parece, necesitado de nuevo enfoque o de revulsivo.
Y ha habido veces en los que he estado convencido que presentarme era lo mejor. Y otras en, las que he creído que no, y al final he tenido que tomar una decisión. Y hoy les digo de verdad que estoy convencido de que esta es la mejor decisión que puedo tomar.
Eso sí, Tudanca advierte que de esta forma evita un choque en el partido.
Y creo que hacía necesario ese volantazo hoy para evitar un choque que debilitara el proyecto socialista en un momento muy delicado, en un momento en el que nos podemos enfrentar de forma inminente a unas elecciones autonómicas.
Espadas no menciona a María Jesús Montero, no da ningún nombre, pero sí señala que ya hay una persona lista para sucederle.
No me voy a ninguna parte. Paso el testigo a quien pronto dará el paso. Me pongo a disposición de un proyecto colectivo aún mejor del que hasta aquí hemos sido capaces de construir, seguro. Y lo hago igual de convencido porque confío en quien lo va a liderar y además esa persona sabe que estaré siempre para lo que haga falta.
Para Castilla y León suena el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a quien Tudanca ofrece todo su apoyo si se convierte en secretario general. Por cierto, los dos varones socialistas han hablado con Sánchez, con Pedro Sánchez, pero no desvelan sus conversaciones.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ve compatible compaginar el cargo de ministro con el de líder autonómico. Esto podría suceder con María Jesús Montero, a la vez que ha elogiado por su capacidad de trabajo.
Yo sí que le puedo garantizar que aparte de que es una de ser una enorme política, tiene una inmensa capacidad de trabajo. Y hasta aquí me voy a quedar porque, como le decía anteriormente a su compañero, que sean los militantes del Partido Socialista de Andalucía quienes decidan y quienes elijan.
7:19 de la tarde, continuamos aquí en el enfoque, nuevo enfrentamiento entre Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y el delegado del Gobierno. Un tuit de los populares madrileños acusa al Ejecutivo Central de dejar a la región con 1.000 agentes de Guardia Civil menos para patrullar. La delegación del Gobierno responde recordando los buenos índices de seguridad en Madrid y el incremento de efectivos policiales. José Frutos.
Intensa polémica política sobre la seguridad en la región. El Gobierno de la Comunidad reclama al Ejecutivo Central más medios y personal de policía y Guardia Civil. El consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García, culpa directamente al delegado del Gobierno.
Como no tenemos un delegado del Gobierno en Madrid, sino que tenemos un comisario
escenario político, pues estas son las consecuencias que estamos viviendo. Ese deterioro de la seguridad que no queremos que continúe en el año 2025. Por eso exigimos, junto con todos y cada uno de los alcaldes de esta región, más medios para la Policía Nacional, más medios para la Guardia Civil.
El delegado Francisco Martín responde tachando de mentiras esas críticas y destacando el buen nivel de seguridad en Madrid.
Es una tremenda irresponsabilidad y, por supuesto, una torpeza política de primera. Porque la Comunidad de Madrid es una región cada día más segura. Lo dicen todos los datos, todos los indicadores, y es una evidencia en la que debemos seguir trabajando. Pero es que además en la Comunidad de Madrid hemos alcanzado el máximo histórico de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
A esta polémica se une el Ayuntamiento de la capital. Reclama al Gobierno central que no bloquee la reposición de agentes de la Policía Municipal. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Tenemos un déficit estructural de 1.000 agentes cuando además la ciudad está creciendo en población, está creciendo también en los nuevos barrios que se están edificando en el entorno de la ciudad de Madrid, está creciendo el turismo, está creciendo el número de eventos.
Un problema común, dice, a otros ayuntamientos.
Termina la Navidad y arranca la campaña de recogida de abetos. Desde hoy hasta el final de mes en la capital podemos depositarlos, apunten, en el vivero de estufas, en el Retiro, también en la Casa de Campo. Los que estén en buen estado serán replantados en parques de Madrid. Los que han resultado deteriorados se van a transformar en compostaje para enriquecer las zonas verdes. La Comunidad de Madrid advierte de la prohibición de replantar los abetos en el monte. Y la incineradora de Valdemín Gómez cuenta con una nueva instalación dedicada en exclusiva a tratar la materia orgánica. Es una planta pionera en el proceso de compostaje automatizado. Mar García.
En la planta de Los Cantiles, del Cubo Marrón a Los Parques, un proceso de 49 días que explica José Luis Cifuentes Sastre, jefe de innovación de Valdemín Gómez.
Hacemos una mezcla, en los reactores se está moviendo continuamente, aireando continuamente, en ese proceso que habéis visto, en esos tornillos que habéis visto, que lo sacamos, lo afinamos. ¿Y habéis visto el bote de Colacao que tenemos ahí? No es para comer, solamente es compost. 37.000 toneladas, podéis visualizar en vuestra cabeza 37.000 toneladas de un fertilizante. Es mucho.
Planta especializada en orgánica, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La mejora de los tratamientos de los olores que pueda haber o que puedan derivar de la planta de Valdemín Gómez, lo que nos ha llevado a que estemos en el mínimo histórico de quejas.
Sobre la incineración en Valdemín Gómez, dice el delegado Borja Caravante.
Prescindir de la incineración cuando eso sea técnicamente viable. En todo caso, en el 2035, porque estamos seguros que vamos a alcanzar ese 10% de vertido, pero si es antes del 2035, la cerraremos.
De 100.000 toneladas de residuos orgánicos a 36.000 de fertilizante.
Hemos escuchado al delegado de Movilidad, Borja Caravante, quien también se ha referido a la moratoria en las multas a vehículos sin etiqueta ambiental.
En relación a los accesos a zonas bajas de emisiones, ahora mismo se están captando las matrículas, pero no se está multando. Por tanto, esas personas van a recibir una comunicación diciendo que esa zona de bajas emisiones estará ya vigente a partir del próximo año, pero a lo largo de este año no van a recibir sanción. Pero las tenemos hasta el próximo 31 de enero para que esos ciudadanos se den de alta en la aplicación, que ya han recibido un mensaje, como digo, para darse de alta en esa aplicación y poder seguir aparcando en el servicio de estacionamiento regulado.
El Ministerio de Transportes ya tiene el plan de transporte alternativo que va a aplicar para mejorar las condiciones de movilidad de los madrileños entre las obras de soterramiento de la A5 que el Ayuntamiento tiene que iniciar el próximo día 15. Para facilitar los desplazamientos, el plan va a incluir la gratuidad de la Radial 5 para el transporte público, también un carril bus en la A5 desde Móstoles y el refuerzo de los trenes en la línea de cercanías C5 que une las estaciones de Humanes y Móstoles El Soto. Nos vamos ahora al mercado, al entorno del mercado de Nueva Numancia, en Puente de Vallecas. Se estrena imagen tras unas obras de remodelación Eva Prat que ha convertido la zona en más transitable.
Se han renovado los pavimentos, se ha peatonalizado la entrada al mercado y también su parte lateral con bancos para el descanso. Se han incorporado medio centenar de árboles y se ha instalado un nuevo alumbrado de alta eficiencia energética. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Hacía falta que en esta zona se hiciera esta actuación de regeneración. Son muchas las personas que vienen a este mercado y sobre todo muchas las personas también que conviven, que socializan en esta parte del distrito y nos pedían bancos, nos pedían esas zonas estanciales. Hemos instalado una pérgola también con sombra y esperamos ahora es eso, que se pueda utilizar desde ya.
El proyecto se ha completado con la reforma integral del parque ubicado junto a la calle del Pico de la Maliciosa. Los vecinos están encantados.
Porque es que por aquí aparcaban los coches mal y estaba peligroso para, por ejemplo, un niño y tal. O sea, y estaba de tierra. Estaba muy feo. Incluso hay bancos para que la gente se siente que antes no había. Así que nada, por lo menos se viene a hacer la compra y tienes para pasar un ratito si hace bueno, claro.
Que ha quedado bonito todo esto y que sigan.
están haciendo cosas.
En la renovación del entorno del mercado de Nueva Numancia se han invertido 1.600.000 euros.
Agradecimiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid a todos los que han donado estos días de Navidad. El centro hace un nuevo llamamiento, eso sí, porque hay grupos en alerta roja. Luisa Barea, su directora gerente.
Se encuentran en alerta roja los grupos cero positivo, cero negativo y A positivo. Y hacemos un llamamiento a los donantes de estos grupos a que acudan a donar al punto de donación más cercano.
Los servicios de urgencias de los hospitales madrileños temen un aumento de la tensión asistencial por culpa de los virus respiratorios propios de estas fechas. Ofrecen recomendaciones como consultar con los médicos de atención primaria para no saturar la urgencia. Paloma Nolasco.
El pico de la gripe en nuestra comunidad será en una o dos semanas.
Tengo infección de oído, otitis. Entonces sí, ha sido un constipado y se me ha ido al oído.
Sí, sí, se estaban tosiendo, sí.
Vengo de urgencias, éramos 5 y ahora lo menos hay 40 personas en la sala de abajo.
Previsión de la directora de Salud Pública, Elena Andradas, dice que la tasa está en 49 casos por 100.000 habitantes. Aún así insiste en que no se puede hablar de colapso en urgencias hospitalarias, como afirma el sindicato SATSE.
Lo que sí es posible es que a determinadas horas haya un mayor número de personas que acuden a las urgencias y se necesita un poquito más de tiempo para poder hacer el diagnóstico, si es necesario ingresarlas o darles de alta con el tratamiento correspondiente.
Los profesionales como Darío Fernández, médico de familia, aconsejan la vacunación, protegerse del frío, no automedicarse y solo acudir a urgencias si se dan estos síntomas.
Si la fiebre es mayor de 38 grados y dura más de 3 días y no cede con los antitérmicos naturales. Si notamos que la respiración es muy dificultosa, notamos dolor en el pecho o dolor en el costado con un esputo herrumboso o verdoso que pueda indicar una neumonía.
De momento la tasa de hospitalización es baja, 2 casos y medio por 100.000 habitantes.
Vamos ya con las noticias económicas del día con Laura Bangor. Buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que el gobierno está trabajando intensamente para llegar a un acuerdo sobre la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales.
Tenemos que ser todos conscientes de que esto es una prioridad del Gobierno, es una prioridad, es un compromiso de llevarlo a cabo y cuando digo lo antes posible es que esperamos poder llegar a un acuerdo dentro del marco del arco parlamentario en este año 2025. Esto lo que queremos hacer es que esto sea una realidad, este compromiso, esta conquista de este derecho para los trabajadores cuanto antes.
Asegura que España ha tenido en las últimas décadas una reducción progresiva de la jornada laboral y que a día de hoy se encuentra en torno a 83,3 horas.
Y la eurozona da por zanjada la crisis de precios, quedan atrás las fuertes subidas de precios de los años precedentes, a pesar del repunte de los precios en el último trimestre hasta el 2,4% deshace los avances alcanzados durante los primeros meses del año. Vamos ya con los titulares de la Crónica Internacional. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el líder del partido ultraderechista austriaco, ganador de las elecciones de septiembre pasado con cerca del 29% de los votos, Herbert Kickl, ha invitado hoy al hasta ahora gobernante Partido Popular a negociar una coalición, aunque avisa de que si esto no cuaja y no garantiza ser un socio fiable, habrá que ir a nuevos comicios. El presidente federal de Austria, el progresista Alexander Van der Bellen, encargó ayer a Kickl la formación del gobierno después de que fracasaran las negociaciones entre conservadores, socialdemócratas y liberales para evitar un ejecutivo liderado por la ultraderecha.
Gracias, Luis. Pues hasta aquí las noticias que regresan a partir de las 8. Se quedan con el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.